Radio Universidad de Chile presenta Ciencia sin Límites. Celebremos la curiosidad. Un programa de entrevistas para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia y la tecnología a nuestra vida cotidiana. Esto es Festival de la Ciencia 2020.
Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Sandra Rojas y los invito a conversar sobre los límites de la ciencia, un espacio organizado por el PAR Explora RM Surponiente en el marco del Festival de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. En esta jornada, nuestro festival está abordando el tema de los nuevos límites que se han abierto para la ciencia tras la pandemia. En esta oportunidad, específicamente, vamos a hablar de la salud mental y el COVID-19. Como todos sabemos, desde marzo hemos sufrido por la intempestiva llegada del virus COVID-19. Hemos sufrido cambios de nuestras rutinas y actividades y hemos debido protegernos del contagio en nuestros hogares. Algunos, afortunadamente, hemos podido hacerlo. Y todos hemos tomado medidas distintas y especialmente el llamado distanciamiento social. Pero más allá de la enfermedad provocada directamente por la infección del virus, la gran mayoría de nosotros hemos sufrido consecuencias a diferentes niveles. Para conversar sobre este tema, invitamos a Juan Pablo Jiménez, psiquiatra y doctor en medicina, actual director del MIDAP, el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, el que en este periodo ha sido un actor clave en la investigación vinculada a la pandemia. Bienvenido, Juan Pablo.
Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, para conversar y para iniciar este diálogo con Juan Pablo, me gustaría preguntarte sobre un término que ustedes han puesto en el vocabulario común y que es la sindemia. ¿Qué es la sindemia y cómo podemos entenderla, Juan Pablo?
Mira, la palabra sindemia es un condensado de dos palabras, de la palabra sinergia y de la palabra pandemia o enfermedad. Entonces, estamos hablando de una condición bastante frecuente en realidad que se da y que se aplica muy bien, y lo voy a explicar por qué, a la situación actual de la pandemia de COVID, la cual dos condiciones patológicas, dos enfermedades o dos situaciones más generales o más de dos situaciones, en realidad coexisten y no, más que sumarse entre sí, potencian. O sea, el resultado final es mayor que la suma de cada una de las condiciones particulares. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, una hepatitis y puedo tener la fractura de un hombro o de un brazo, y la verdad es que esas dos condiciones probablemente no interactúan, salvo que yo tengo que estar acostado, en fin, etcétera. Pero hay ciertas condiciones que interactúan. Esto fue descrito por primera vez por unos antropólogos de la medicina, antropólogos médicos, para estudiar la relación que existía entre la obesidad, la diabetes y las condiciones de pobreza. Entonces, en el fondo, la cosa es distinto ser obeso y ser diabético, suponte tú, cuando uno vive en un barrio de clase alta, cuando uno vive en un barrio muy pobre. Va a ser distinto el pronóstico y va a ser distinto por una serie de razones que uno puede imaginarse inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, eso se aplica muy bien a las condiciones actuales, porque fíjate, aquí hay condiciones crónicas de una sociedad muy desigual con distinto acceso a la salud, y eso fue una de las cosas que explica, no solo eso, sino de otras desigualdades también, explica en gran medida todo el tema del estallido social. Bueno, pero nosotros veníamos saliendo del estallido social, todavía ni siquiera entendíamos muy bien lo que había pasado, y aparece en marzo la pandemia. Y resulta que ha hecho la pandemia. Muchas veces se dijo, especialmente al principio, de que el virus, este virus COVID-19, era un virus muy democrático, porque atacaba y enfermaba tanto a ricos como a pobres. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que si a ti te toca la gracia como le tocó a Donald Trump recientemente, que es probablemente el hombre que tiene más recursos en el mundo en este momento, que se enfermó y en 3 días le aplicaron todo tipo de lo último y en 3 días se mejoró, aparentemente, ¿no? Bueno, pero si tú, en cambio, estás en una condición, qué sé yo, que uno puede ir sumando condiciones que empeoren la cosa, el pronóstico va a ser muy malo. Si, por ejemplo, vive, no sé, en un barrio con muy pocos recursos, no sé, vive en una comuna muy desfavorecida, con mucho hacinamiento, eres una persona mayor que tienes otras enfermedades, en fin, etcétera, que no tienes dinero, o que, en fin, etcétera, o que está con todas estas condiciones que han pasado, entonces tu pronóstico va a ser mucho más malo si te llega a infectar. Entonces ahí nosotros hablamos de sindemia. A su vez, cuando llega el COVID sobre el tema del estallido social, el tema de la desigualdad y todo este tema de la enfermedad desigual que tenemos en Chile, por ejemplo, las mujeres se deprimen mucho más que los hombres, por ejemplo, lo que viene después es que se acentúa, y eso es lo que hemos visto, se acentúa la patología en salud mental. O sea, tenemos mucho más patología ahora, prácticamente se ha multiplicado por 3 de lo que teníamos antes. Esos son los cálculos que hacemos. Entonces, eso es el concepto de sindemia. Nos sirve para entender el problema, y lo complicado de todo esto es que cuando se produce una situación sindémica, la verdad es que uno no saca nada con dar soluciones parche o dar soluciones de un problema y no preocuparse del otro. Por ejemplo, toda esa discusión entre o nos preocupamos la salud o nos preocupamos la economía, que ha sido muy típica de estos meses, la verdad es que es un tema falso, porque hay que preocuparse las dos cosas a la vez.
Perfecto, sí, se entiende. Me imagino, Juan Pablo, que esta manera de entender la enfermedad de manera más global y considerando todos los componentes es una manera, es un aporte importante para la política pública. ¿Cómo lo ves tú?
Efectivamente, pues, o sea, efectivamente es una guía para poder, y eso ha sido un poco lo que digamos desde el campo de la ciencia hemos tratado de mostrárselo a las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, de que aquí tenemos que enfrentar estos temas de manera global, de manera holística, y preocuparnos de todas las variables. Por eso creo yo que, y no creo estarme adelantando o saliendo, por eso creo yo que este proceso constituyente, que fue una de las salidas que se acordaron en noviembre del año pasado, a propósito de la estadía social, es una buena oportunidad para mirar en su conjunto la problemática de nuestra sociedad. ¿Te fijas? No solo las problemáticas sanitarias, sino las problemáticas sociales que inciden y son sinérgicas con este tema sanitario.
Los problemas no aparecen separados, ¿no?
Exactamente, no aparecen separados. Fíjate que este tema del virus, tendemos, yo creo que ahora ya no tanto, pero tendríamos a pensarlo como un tema como muy biológico, así, te fijas, como una especie de animal que anda por... Pero la verdad es que este es un virus humano, o sea, este virus se transmite y solamente existe en su transmisión entre seres humanos. Por lo tanto, el tema principal deja tanto de ser un tema biológico, pasa a ser, por así decirlo, un tema antropológico. Es mucho más importante entender cuáles son las creencias de la gente, cuáles son las expectativas de la gente, cómo la gente circula, qué es lo que espera, qué es lo que no espera, en fin, el tema de la confianza, o sea, resulta que esos temas resultan mucho más importantes en la práctica, o sea, por qué la gente usa o no usa mascarilla. ¿Te fijas? Claro. ¿Qué pasa a la gente en el confinamiento? O sea, resulta que esos temas son mucho más importantes que el tema de la biología misma del virus. Porque estamos pensando en una cosa mágica de la vacuna, pero las cosas no funcionan así. Esa es una idea, una ilusión en realidad. Tenemos que, o sea, todo esto que se ha dicho de las medidas básicas siguen siendo la única manera de contener esto. Y como se ha dicho ya, el virus no va a desaparecer, como se afirma, el virus está para quedarse, como muchísimos virus han alcanzado a la especie humana y se han quedado ahí. Toda la cantidad de vacunas que tenemos contra sarampión y contra serie otras enfermedades es porque el virus se quedó ahí. Hemos erradicado creo que un solo virus, el virus de la viruela, si mal no me equivoco. el único que ha sido erradicado, pero todos los demás están ahí. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellos.
O sea, podríamos decir también que esta manera de entender la enfermedad de manera sindémica, si se puede decir ¿sí? así, también debería quedarse.
Así es, pues, pero yo espero que así sea, porque fíjate que hay otro elemento que en realidad está como en el trasfondo y va a llegar a ser muy agudo en un momento determinado, así como el COVID. Cada cierto tiempo aparecen los fenómenos naturales, los desastres naturales que son producto del cambio climático. El cambio climático es otro elemento de este sindémico, por así decirlo. El cambio climático empeora todas las condiciones. ¿Ah? Hace mucho más probable que haya eventos extremos que produzcan un daño medible y observable, como los huracanes, la sequía, todo el problema del agua, en fin, etcétera. Pero piensa tú, ¿qué se ha dicho? Nos dicen que tenemos que lavarnos las manos seguido, qué sé yo, pero ni siquiera tenemos agua para tomar, dice la gente petorca. ¿Te fijas? O sea, ahí uno ve una interacción sinérgica entre dos situaciones. Entonces, el cambio climático, además, sabemos también que en situaciones de sequía, en situaciones de extremo calor, en fin, momento, en fin, etcétera, aumentan también las reacciones propias de la que deteriora la salud mental. Entonces, ahí eso tenemos que también tomar conciencia de eso. O sea, estamos nosotros pensando, digamos, de una manera que tenemos que entender la salud mental también desde un enfoque ecosistémico. ¿Te fijas? O sea, ese es un enfoque sindémico, sería lo mismo que decir un enfoque ecosistémico. Uh-huh. O sea, mirar en, y por eso fueron antropólogos médicos, que los antropólogos médicos miran la enfermedad desde el punto de vista de su ecología, o sea, de cómo se distribuye, cómo se despliega en una comunidad humana. ¿Ah?
Claro. Sí, perfecto. Bueno, Juan Pablo, yo quiero invitarte ahora a escuchar una canción, también invitar a nuestros auditores. Elegimos una canción que es del músico argentino Diego Torres, que se llama Color de Esperanza. ¿Y por qué? Porque es una canción que dice que los problemas, las situaciones difíciles hay que abordarlas, hay que enfrentarlas y tener una mirada optimista frente a eso. Así que vamos a escucharla.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así sé. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez.
Estás escuchando Ciencia Sin Límites. Celebremos la curiosidad. Un programa de entrevistas para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia y la tecnología a nuestra vida cotidiana. Festival de la Ciencia 2020.
Estamos conversando con Juan Pablo, él es director de MIDAP, y estamos hablando sobre salud mental y COVID. Juan Pablo, yo tengo otra pregunta que tiene que ver con cómo la pandemia ha afectado la salud mental de la comunidad. ¿Qué tipo de enfermedades de salud mental ustedes han podido observar?
Mira, déjame decirte, Sandra, una cosa general antes, en realidad. Nuestro cerebro, y hablo de cerebro-mente, o sea, digamos, el organismo o el órgano que es el que dirige toda nuestra vida como seres humanos, la verdad es que está constantemente trabajando. Una de las cosas que no tolera precisamente son las situaciones en las cuales no puede pensar y no puede predecir lo que va a pasar. Entonces, cuando tenemos estas situaciones que nos impactan, inmediatamente hacemos predicciones. Esto lo hacemos naturalmente, espontáneamente y automáticamente. Entonces, porque eso nos permite movilizarnos. Eso nos permite sobrevivir, evitar el peligro, en fin, etc. Bueno, cuando hay situaciones en las cuales esto no sucede, o no podemos producir algún tipo de fantasía o teoría dentro, mini teoría dentro de nuestro cerebro, entonces caemos en un estado de parálisis, un estado de miedo. Y el peor de los miedos es el miedo a lo desconocido. No podemos pensar, no seguimos pensando. Y eso es lo que llamamos la incertidumbre. ¿Te fijas? Entonces eso está a la raíz de todo lo que ha pasado, porque resulta que tanto el estallido social, que fue como una especie de terremoto traumático, como una especie de trauma social, porque no importando lo que uno piense sobre eso, si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, en fin, etcétera, la verdad es que a todos nos sacó de nuestra situación de confort, a todos nos removió, ¿te fijas? Entonces eso produce un primer estado como de incertidumbre, de incontrolabilidad, de impredecibilidad, no podemos prever qué va a pasar. Cuando vino el acuerdo este, la verdad es que hubo un cierto alivio, porque más allá de que si esto se pudiera discutir, si por lo menos da una salida que uno permite predecir. Bueno, cuando viene el COVID, ahí se produce una situación, nuevamente, como decía, se multiplican esta incertidumbre, ¿te fijas? Y eso, además, nosotros vimos, ¿te fijas?, cómo la incertidumbre y la imposibilidad de predecir. La vimos nosotros en vivo y en directo en nuestras autoridades, ¿te fijas? Que estaban desconcertados. No tenían idea, y bueno, y nadie sabía. Y de hecho, una de las cosas que caracteriza este problema de la pandemia es que nadie sabe mucho sobre eso, incluso todavía, ¿te fijas? Porque uno ve, se han desplegado tantas estrategias diferentes en todas partes del mundo. La verdad es que algunas han resultado, otras no han resultado, pero algunas que al principio parecían que resultaban, después resultado que no resultaron tanto. Entonces todavía falta agua que pase debajo de los puentes. Entonces es muy probable que esta situación dure por lo menos un año más y quizás más todavía. Bueno, entonces hay mucha incertidumbre. Bueno, entonces frente a eso no podemos predecir. No podemos, y eso ha ido, claro, y si tú te fijas en las condiciones, como dije, en situaciones de desigualdad, las mujeres han estado mucho más afectadas porque las mujeres se han aislado, porque muchas de las, o sea, se han quedado en la casa, han tenido las mujeres, especialmente las mujeres con niños, en fin, han tenido que hacer no un trabajo, sino dos y hasta tres trabajos simultáneos, de la casa, los niños y el trabajo que sí estaban trabajando, en fin. Entonces te empiezan a crear una cantidad de condiciones que hacen que personas que tienen cierta vulnerabilidad, menos resistencia, se enfermen. Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, estrés postraumático. Y en realidad no tenemos datos exactos. La manera de tener datos exactos tendría que ser comparar y aplicar los mismos instrumentos que se aplicaron en la Encuesta Nacional de Salud el año 2017 y replicarla ahora. Eso no lo tenemos todavía. Eso se hizo en Estados Unidos. La Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, y se hizo otra hace unos meses, y en realidad ahí se mostró que se habían los trastornos depresivos más o menos se habían multiplicado por 3, un poco más de 3, por 3 veces. O sea, si eran 5%, ahora eran como 20%, no sé, mucho más. Bueno, aquí en Chile hay ciertos indicios, encuestas parciales, que muestran lo mismo. O sea, que hay más trastornos depresivos, más trastornos ansiosos. Esto es lo que se ha llamado la cuarta ola famosa, digamos, que es una ola de salud mental. Ahora, el problema está, entiende, ahí hay dos cosas. Primero, la sociedad entera tiene que movilizarse, y la autoridad también, y el gobierno también, todo, movilizarse para ayudar a esta parte de la población que no es resiliente. Felizmente la mayoría seguimos siendo resilientes, eso no hay que olvidarlo. Porque si uno habla del 15, del 20, o que hable del 40%, de todas maneras hay un 60, un 70% de personas que hemos tolerado mejor. Por ejemplo, hemos visto que las personas mayores de 60 años, desde el punto de vista salud mental, las personas que no están con demencia, ni siquiera que son la minoría, toleran mucho mejor, han tolerado mucho mejor el punto de vista de salud mental, todos los temas de confinamiento, los temas de la cuarentena, los miedos, que los jóvenes, digamos, de 20 años o de menos. Fíjate, esos son los que han quebrado la cuarentena, esos son los que salen a la fiesta porque no aguantan. Esos son los que ven que no tienen, que se les quiebra el futuro. Fíjate, eso, entonces en ellos la incertidumbre la han manejado mucho peor, pero es normal, es la etapa de la vida.
Pero puede la edad, entonces, claro.
Claro, pero los viejos tenemos la gracia, digamos, la ventaja de que hemos vivido, hemos pasado por mucho, entonces tomamos las cosas con más calma y tenemos más recursos. ¿Ah?
¿Qué pasa? Perdona que te interrumpa, Juan Pablo, ¿y qué pasa con los niños?
Bueno, los niños están en una situación muy vulnerable, ¿te fijas? Ahora precisamente por toda la situación, ¿te fijas? Porque ha aumentado la violencia doméstica, han habido menos denuncias, pero es también por las razones, por las mismas razones, pero sabemos que ha aumentado la violencia doméstica y también la violencia infantil. Chile es un país bastante violento bajo ese punto de vista. La última encuesta nacional de la infancia, de la primera infancia, también del año 17, que fue una encuesta que se hizo a 17.000 hogares, a los cuidadores principales, padre o madre, digamos, 7.000 hogares chilenos representativos, mostró que el 63% de los padres reconocían, y esto probablemente es una subrepresentación, reconocían educar a sus hijos con violencia. ¿Te fijas? Métodos disciplinarios de violencia. O sea, yo diría que casi todos los chilenos hemos sido educados con violencia. ¿Te fijas? Si no es con violencia física, es con violencia emocional, o sea, el ninguneo, qué sé yo. Claro, yo no puedo entenderlo, padres también pueden estar desesperados, ¿entiendes? Mamá sobrepasada, uno lo puede entender. Bueno, pero el problema es que también ahí hay una tarea pendiente de un cambio cultural. Tenemos que, y esa es una suerte de tarea pendiente de la sociedad. Y yo fíjate que creo que una manera de ver el estallido social, y que vimos muchos jóvenes especialmente saliendo a la calle, y bueno, lo vemos todavía, ¿te fijas? Y con mucha violencia, ¿no? Es que la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, como que se tomó la calle. Porque esos niños, esos jóvenes, lo hemos visto, ya hay bastantes indicios que así fue, son niños precisamente que vienen de hogares probablemente muy disfuncionales y en condiciones muy difíciles, que no conocen otro lenguaje que el lenguaje de la violencia. Entonces se crean círculos viciosos, ¿te fijas? Círculos viciosos. Entonces tenemos muchas tareas pendientes. O sea, los niños que ahora son los que más sufren y los adultos que peor reaccionan probablemente son los que a su vez tuvieron violencia más, tuvieron una infancia menos óptima o más mala en ese sentido.
Sí. Bueno, para quienes se incorporan a esta hora a Radio Universidad de Chile, les cuento que estamos conversando sobre salud mental y COVID, junto a Juan Pablo Jiménez, director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Juan Pablo, no sé si nos podrías comentar ¿qué pasa cuando uno se encuentra en una situación de inestabilidad emocional como las que tú has descrito? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué recomendaciones existen?
Claro, mira, si partimos de la misma idea, digamos, de que lo que se crea en la inestabilidad, digamos, externa, se crea esta cosa, esta inestabilidad emocional que vendría a ser la incertidumbre vivida subjetivamente como la no capacidad de poder controlar las cosas. Entonces, ahí vemos, te fijas que una manera, la manera en la cual... Y además se producen una serie de otras cosas, por ejemplo, las cosas interesantes que se produjeron, que yo la, no sé si tú lo viviste, pero yo lo viví durante varias semanas, durante el confinamiento, especialmente los primeros meses de confinamiento, en que uno pierde un poco la noción del tiempo. ¿No es cierto? Todos vivimos sí, eso, ¿cierto? Sí. Como que de ya no podíamos manera. Controlar el tiempo, en una cosa rara. Claro. No sabíamos si había pasado esto hacía una semana, o hacía un mes, o hacía dos días. Y estábamos, yo diría, casi medio obnubilados. ¿No? Mm. Una especie de niebla mental. Algo extraño, así, bueno. Una situación así como que estuviéramos flotando, suspendido en el tiempo. Bueno, ese tipo de cosas que como te digo, fue muy bien notorio. La única manera de combatir, y además las inestabilidades emocionales que surgen de toda esta otra situación, de toda la situación de que la pandemia agudizó enormemente todo el problema de la inestabilidad laboral. Mucha gente perdió el trabajo y además no se sabe, de hecho siguen quebrando empresas. Ahora escuché ayer que habían una serie de empresas que habían quebrado el mes de septiembre, en fin, había registro, entonces ahí siguen quebrando, por lo tanto sigue habiendo, aumentando el desempleo, en fin, etcétera. Entonces esas son situaciones de mucho sufrimiento y que producen mucha incertidumbre futura. La inestabilidad laboral es muy jodida porque te acentúa todo lo demás, ¿te fijas? El tema del endeudamiento, fíjate que es interesante que esto, en contra de las predicciones, este asunto del 10%, finalmente alivió económicamente incluso a la situación económica y la gente pagó sus deudas. Tú sabes que nosotros tenemos datos que muestran de que el endeudamiento y el endeudamiento crónico y el endeudamiento sin posibilidad de salida se relaciona altamente con la sintomatología depresiva. O sea, las personas cuando salen del endeudamiento se les alivia la depresión a muchos. O sea, aquí hay un tema entre la salud mental y la situación socioeconómica que también funciona de manera sindémica, ¿entiendes? También funciona así, se interrelaciona. Bueno, pero tú me decías, ¿qué hacer? Bueno, hay que buscar, mira, básicamente hay que buscar maneras de poder funcionar en un universo quizá un poco más pequeño, pero en el cual uno pueda centrarse en las cosas que controla, ¿entiendes? O sea, por eso es importante, estaba pensando el otro día que por eso es importante también esto de hacerse rutina o de preocuparse de hacer ejercicio, porque eso es algo que yo controlo. Por ejemplo, no sé si yo me dediqué a cocinar durante estos meses con mi mujer, entre los dos, aprendí mucha cocina, empecé a hacer, bueno, y la verdad es que eso es algo que yo sentía que controlaba, ¿entiendes? Todo lo demás podía descontrolarse, pero eso es algo que yo sabía, podía aprender, ¿te fijas? Además, el preocuparse de la otra gente es súper importante. O sea, sabemos que el altruismo, la preocupación por los demás. Ahora, yo no puedo preocuparme, no sé, por la gente que está en, no sé, Puerto Natales, ¿entiendes? Porque está muy lejos. Pero sí puedo preocuparme, no sé, por el vecino, o puedo preocuparme por ayudar a alguien que, en fin. Y ese asunto también da una sensación, no solo de control, sino una sensación de que uno está siendo útil. Ese asunto alivia. Entonces tenemos una serie de medidas que podemos hacer, que son muy simples y que pueden ayudar a recuperar el bienestar y a mejorar la salud mental en el caso de que estemos demasiado ansiosos, en fin, etc.
Perfecto. O sea, a cocinar y a plantar plantitas, ¿no?
Bueno, claro, puede parecer pedestre. Sin embargo, esa es la posibilidad, porque tenemos que entender, mira, cuando nosotros podemos convivir con las situaciones inciertas y podemos entonces empezar a echar a andar nuestra maquinaria de creación de sentido y de soluciones, en fin, etcétera. Podemos entrar en un campo más lúdico, o sea, podemos entretenernos, podemos aprender nuevas cosas, ¿eh? Entonces, nos cambia el panorama, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo podemos transformar todo esto en un juego? Ese sería, y te digo, esto no es ingenuo, Así funcionamos los seres humanos, así funcionan los niños. Los niños cuando se angustian, qué sé yo, juegan y en el juego meten su angustia y la solucionan en los juegos. Es la manera que tenemos para aprender de la realidad y para poder regular nuestras emociones displacenteras. Y las vamos transformando en situaciones placenteras. Y vamos aprendiendo. Así funcionamos los seres humanos.
Entonces, me parece una excelente recomendación a jugar. Juan Pablo, sí. Nos encantaría poder seguir conversando contigo porque es un tema tan potente, tan necesario de conversar y de conocer más. Y tan aportador precisamente para lo que estamos haciendo en estos días de Festival de la Ciencia, que es encontrar en la ciencia y en la tecnología aquellas respuestas que nos permiten vivir mejor, que esa es la idea.
Y la Entonces, ciencia también en ese sentido es un juego, porque lo que los investigadores apasionados relatan es que precisamente se entretienen mucho haciendo ciencia, porque se juntan muchas cosas, se junta la curiosidad, se junta el descubrir nuevas cosas, produce alegría descubrir nuevas cosas y además uno tiene la sensación de que está produciendo algo que es en el bien de la humanidad.
Claro, y lo pasa bien. Exacto. Además. Bueno, no sé si tú pudieras, ya estamos cerrando la entrevista, pero quisiéramos saber una última reflexión tuya sobre todo esto que nos has conversado, así como mensaje final.
Ya, no sé mucho qué decir además de lo que he dicho, simplemente yo quisiera, a propósito de la canción que nos hiciste escuchar, que la verdad es que efectivamente siempre hay esperanza, porque la esperanza emerge. Fíjate que eso lo descubrí hace un tiempo cuando estuve conversando con unas señoras que estaban trabajando en una olla común. Estaba muy optimista, porque ellas sentían, precisamente, fíjate que en una olla común, o sea, empezaron a contarme que a propósito de la olla común, muchos vecinos que no se conocían, se conocieron, se hicieron amigos, empezaron a estar pequeños planes de beneficio para todos, en fin, etcétera. Muchas conductas altruistas de gente que cedía, no sé, muchas cosas. Entonces, producía mucha alegría y en ese contexto surge la esperanza. No es que uno la fabrique, ni la imponga, ni la invente. Surge la esperanza. Entonces yo diría que cuando uno ve todos los casos positivos que ha visto, porque también he visto y también todos hemos visto personas, familias, grupos que han vivido esto casi, algunos casi con cierta vergüenza, pero han vivido como una oportunidad. Fíjate, yo soy médico, yo soy psicoanalista, soy psicoterapeuta, tengo pacientes, que han estado viniendo, en fin, de antes o ahora, y la verdad es que algunos de ellos me han informado de todas las cosas positivas que han vivido en este tiempo, de contacto, de reencuentro con su pareja o con los hijos, o todo este asunto que te conté yo de cocinar en conjunto. A los que han podido hacer eso, o que les ha llegado, porque también les sobrevino, ellos no lo previeron, entonces nos da esperanza, ¿te fijas? Nos da esperanza de que siempre en estas cosas hay una mezcla de amenaza y de oportunidad. Entonces hay aspectos positivos que en este momento quizás muchos no lo ven, pero con el tiempo uno dice, mira hacia atrás y dice, bueno, esta cosa pasó para mejor, vamos, aprendimos mucho de esto. Te fijas, no te voy a decir ni voy a predecir yo, porque hay muchos que han predicho cosas, que vamos a tener la sociedad así o así, que va a morir el capitalismo, que van a no sé qué cosas. Yo no te podría decir nada sobre eso, es demasiado para mí. Pero sí, yo creo que en muchos aspectos van a salir cosas mejores. Y muchos de nosotros vamos a salir mejor de lo que entramos a esto. Y eso da esperanza.
Y a mí me surgió una última pregunta que me surgió ahora. Es que ¿cómo ustedes han podido dialogar con las autoridades? Estoy pensando en si toda esta manera de entender la enfermedad puede calar en la política pública también.
Mira, te voy a decir, ahí hay un tema, yo te voy a decir sí y no, o sea, pero yo creo que el resultado final, la raya para la suma, es que sí. Mira, el tema salud mental se ha convertido en una primera prioridad. O sea, de hecho el gobierno, y fue un decreto presidencial, formó una comisión, que es la Comisión de Estar Saludablemente, y un programa. Ahora, esa comisión trabajó hasta el 30 de septiembre, hasta hace poco, intensamente, durante 4 meses. Y se desplegó una cantidad, y muchas organizaciones, era una enorme comisión de más de 100 personas finalmente. Se juntaron todas las ideas que hay sobre esto, y se puso y se elaboró un programa, en realidad un programa de gobierno, ¿entiendes? Ahora, evidentemente, ese programa de gobierno no se va a realizar ni ahora ni probablemente nunca, porque es una cosa ideal. Pero eso es muy positivo, porque es por primera vez. En este momento estamos peleando las personas que trabajamos en esto, de que al menos la ISAPRI, FONASA, en fin, etcétera, consideren de que los problemas y las patologías y las consultas por salud mental tengan el mismo rango, por lo tanto la misma cobertura que tienen el resto de las enfermedades. O sea, que significa que el presupuesto de salud mental aumente, te fijas, relativamente en proporción a lo que era antes. Y eso, algunas de esas cosas se van a lograr, seguramente. Ahora, el tema más macro de que tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos nosotros, los seres humanos aquí en este país, porque en este país hay muchísimo maltrato entre nosotros, de los ricos con los pobres, de los blancos con los negros, de los lindos con los feos, no sé, pero en fin, de los hombres con las mujeres o lo que fuere, es mucho el maltrato que hay. Esa es una percepción que sale en todas las encuestas. Entonces, tenemos todo este problema del proceso constituyente desde mi punto de vista, ¿eh? No soy economista, soy psiquiatra, soy psicoanalista, es que tenemos que plantear una constitución que piense el tema del cuidado y del buen trato y del bienestar. No sé bien cómo, eso va a ser materia posterior, pero esas son las ideas. Entonces, eso te diría, ¿te fijas? Yo creo que sí, yo creo que hemos dado un paso adelante en relación a salud mental, aunque te digo, igual con el proceso constituyente no podemos pensar que va a solucionar todas las cosas, para nada, pero en esto es más importante el proceso mismo que los contenidos, o sea, el hecho de que participemos y que conversemos, yo creo que va a dar frutos muy interesantes y muy importantes.
Perfecto, me queda muy claro, el camino es el importante.
Así es, se hace camino al andar.
Se hace camino al andar. Bueno, hemos conversado sobre salud mental y COVID y de varias otras cosas más con Juan Pablo Jiménez, director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Te agradezco, Juan Pablo, infinitamente que hayas conversado con nosotros.
Muchas gracias y muchas gracias, te agradezco por MIDAP. También nosotros somos un instituto financiado por plata del Estado, por lo tanto nuestra misión es reunir es investigar el tema de depresión, el tema de salud mental, pero de alguna manera devolverlo a la sociedad a través de políticas públicas. Entonces tenemos que de alguna manera proponer, así que esta es una oportunidad de devolverle a la sociedad también lo que hemos, el conocimiento acumulado que pueda ser de utilidad para una vida mejor.
Muchas gracias. Así que vamos a seguir preguntándoles e invitándolos a muy hacer bien. Cosas juntos.
Ahí estaremos, Sandra.
Muchas gracias. A nuestros auditores los invito a seguir conectados al Festival de la Ciencia. Escuchen nuestras conversaciones a través de la Radio Universidad de Chile y vean nuestra programación en el sitio web www.festivaldelacienciasurponiente.cl. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia sin Límites. Celebremos la curiosidad. Un programa de entrevistas para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia y la tecnología a nuestra vida cotidiana. Esto fue el Festival de la Ciencia 2020.